Estamos con el doctor Eugenio Báez, infectólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Un saludo a tu audiencia, a tus compañeros de mesa.
Doctor, yo sé que estás con un grupo de profesionales haciendo un seguimiento diario de cómo va evolucionando la pandemia en el mundo. Y quería preguntarte sobre estas teorías que alguna gente sigue en las redes sociales y que yo entiendo también fue teorías a las que se apegaron en un primer momento Boris Johnson en Inglaterra, el propio presidente Trump, creo que Jair Bolsonaro todavía está con eso, que es el famoso tema de la, creo que se llama inmunización de rebaño, es decir, plantear el enfrentamiento a la pandemia de manera radicalmente distinta, y en vez de pelear por evitar que se contagie de manera acelerada la gente, empujar para que se acelere el nivel de infección de manera rápida, que se contagie ya la mayor cantidad de gente, y eso en teoría hace que si en algún momento el 55, el 60% de la gente ya tuvo la enfermedad y ya generó anticuerpos, se convierte en una barrera de protección para el resto de la población y se corta, digamos, la cadena de contagio. Y de manera rápida ya la mayoría de la gente puede salir otra vez a trabajar, a realizar sus actividades normalmente porque ya está inmunizada. Y entonces el costo económico no es tan duro. Pero aparentemente esta teoría empieza a colapsar cuando se intenta llevar a la práctica, doctor, ¿no?
Ayer te escuché en el programa y tengo que felicitarte por las acertadas expresiones que tenía. Parecía un infectólogo hablando ayer, Luis. Y ahora casi no me deja tampoco espacio para responderte porque diste una explicación muy acertada en qué consiste la estrategia de la inmunidad de rebaño, ¿verdad? En lo que estás diciendo es cierto, hay tres posibles estrategias para enfrentar este tipo de situaciones que se están planteando, ¿verdad? Una es la de no hacer nada, y que al menos atropelle, que se infecte la mayor cantidad posible de gente, sabiendo que la gran mayoría de las personas infectadas, más del 80%, van a tener enfermedades leves y no va a pasar nada. Uh-huh. Un 15% se va a tener que internar, y eso va a causar una tremendo sobrecargo a la salud pública y privada, pero ni qué decir la cantidad de muertos que implicaría ese colapso a la prestación de servicios. Uh-huh. Pero te va a permitir que en un periodo relativamente corto la gran mayoría se infecte, el virus ya no tenga lugar donde correr porque la mayoría ya se infectó. Y en eso consiste la inmunidad de rebaño. Es como vacunar a 80-90% de la población y 10% se beneficia de los vacunados porque el virus no puede correr mucho porque casi todos están inmunizados. Uh-huh. Es una estrategia peligrosa porque implica que tenés que asumir el drama social y la presión política que vas a tener por el colapso del sistema y las muertes que lleva a esa situación. No solamente las muertes causadas por el virus, sino lo que se llama el daño colateral. Las otras enfermedades, los otros pacientes con enfermedades que también requieren terapia y que no tienen lugar, claro, porque está todo saturado por pacientes con COVID, ¿verdad? Y uno tiene que asumir ese costo. Después hay otra estrategia, que es la de mitigar, que es tomar medidas intermedias, de tal manera a que no haya un ataque así masivo sobre el sistema de salud, que haya tantas muertes, y de a poco se vaya apagando solo la enfermedad. Te lleva meses eso. Tienes que soportar el costo económico en este caso, a diferencia del no hacer nada, en el que el costo es sobre la salud, ¿no? Claro. En cambio, en la mitigación, el costo va sobre la economía. Uh-huh. Y el tercero, que es una estrategia más nueva, que es ser agresivo e intentar suprimir, que es lo que hace Corea, hace otros países, sobre todo asiáticos, que tienen mucha tecnología, que se adelantaron, tomaron en serio, no solamente esta epidemia, sino las que tuvieron anteriormente con el SARS y el MERS, ya tenían previsto un plan de respuesta muy muy basado en la tecnología, ¿verdad? En el GPS, en la telefonía digital, para identificar los infectados, gracias a un testeo masivo de la población en la calle, hacemos un testeo, van los autos, le toman el palito y le hacen los test, se informan los resultados y esas personas son positivas, son identificadas y seguidas de forma electrónica para que haya un aislamiento efectivo, en serio. y esa estrategia de llevar su presión es la que te permite que no tengas la sobrecarga hospitalaria, no tengas que hacer restricciones tan severas como las que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, y el costo social económico sería menos. Vas a seguir peleando posteriormente con otras oleadas, pero con la misma estrategia, supuestamente se podría mantener el orden económico en el país y en la región.
Uh-huh. Ahora, considerando nuestra realidad, nuestro precario sistema de salud, nuestra pobreza, nuestra economía muy endeble, una mayoría de la población que está en el sector informal, por el otro lado, una mayoría de la población joven, o sea, con todos esos elementos, de acuerdo con tu visión como infectólogo, ¿cuál sería nuestro mejor escenario? O sea, ¿estamos haciendo lo más lógico?
Yo creo que tenemos, hay muchos, como decir, muchos parámetros que tener en cuenta. Uno de ellos es la población joven, eminentemente joven. Tenemos, Italia tiene, creo que 35, 36% de su población por encima de los 60 años. Mm. Nosotros tenemos 6%. Hay una diferencia enorme. La gran mayoría de las muertes se dan en personas con mayores de 60 años y sobre todo si tienen alguna enfermedad de base. Eso ya nos pone a nosotros en una posición de ventaja, ¿verdad? Uh-huh. Segundo, nos está comenzando a atropellar en una época de calor, no es una época invernal, o sea que no sabemos todavía cómo eso va a impactar realmente, pero es para todos los fines de los virus respiratorios, es una ventaja. Uh-huh. Ventaja que tenemos que, todo tiene que demostrarse con el correr de la semana, ¿verdad? Cómo realmente nos afecta a todos los parámetros que estoy mencionando. Uh-huh. Y estamos haciendo nosotros se está aplicando una política de distanciamiento social bastante intensa, ¿verdad? Y me sorprende inclusive el acatamiento de la gente. No es 100%, pero yo creo que hay una respuesta bastante positiva de la gente en general. Y esos tres factores, vamos a ver si, lastimosamente el más importante, el cuarto, no estamos pudiendo cumplir con una estrategia de supresión. O sea, nos distanciamos mucho, paramos todas las actividades sociales que impliquen aglomeración, estamos haciendo cierre de fronteras, así todas las medidas que tanto la mitigación como la supresión sugieren, ¿verdad? Nos falta, como te dije, la parte muy importante, que es el testeo masivo para saber cuántas personas están infectadas, quiénes son las personas infectadas, porque no es igual, Luis, que vos. Y yo te digo, van a quedarte en tu casa por si te infectes y hacer cuarentena en tu casa con tu familia. A que alguien de esa familia esté infectado, la misma familia es la que le va a forzar a que esa persona no salga ni a la puerta de la habitación para que no infecte al resto de la familia. Es muy importante el saber que uno está infectado, saber cuántos están infectados, en qué áreas hay una predominancia de casos positivos como para hacer los bloqueos selectivos, como hacíamos con el dengue, ¿verdad? Fumigamos cuatro manzanas por una persona que tenga X dirección. No vamos a fumigar para esto, pero vamos a hacer medidas más de aislamiento y distanciamiento social todavía más estricto, y tal vez eso también nos pueda ayudar. Yeah. Pero hay muchos problemas económicos, tenemos todavía poca capacidad para hacer los estudios, no tenemos muchos equipos, no hay muchos profesionales entrenados todavía y hay mucho menos reactivos. ¿Y por qué no compramos? No hay reactivos tampoco. Para comprar, los proveedores están limitando todas las exportaciones. Cada uno se está tratando de hacer la caridad con eso por casa, dice el dicho, ¿verdad? Yo creo que como nunca eso se está viendo ahora en términos de medicamentos, reactivos, equipos de protección, etcétera, ¿verdad? O sea, lastimosamente es así. Nosotros producimos poco, casi nada. Dependemos de lo que tenemos que comprar y en este momento el mercado está muy restringido para las exportaciones. Entonces eso nos limita mucho y no podemos realmente hacer más de lo que estamos haciendo por el momento, ¿verdad? Yo creo que ahora con el se están aprobando los test rápidos, que sí, masivamente van a ser producidos por las empresas farmacéuticas, y eso nos va a ayudar con algunos problemas, porque eso tarda más que el PCR para hacer el diagnóstico, pero de alguna manera nos va a ayudar para confirmar quién tuvo, quién no tiene, quién podría tener, etcétera. Usaban inteligentemente también estos test rápidos que ya van a comenzar a llegar a nuestro país, porque hay muchas ofertas ya incluso en el mercado.
Doctor,
eso nos va a ayudar un poco para poder dar, poner este elemento tan importante también en juego para controlar la epidemia.
Doctor, decía anoche el ministro, voy a recomendar al presidente que a partir del 12 de abril como que se comience de a poquito la vida económica del país. Nadie lo sabe con certeza, pero en algún momento hay que arrancar. ¿Y usted qué opina de si ya esa fecha podía ser la indicada?
Estuvimos conversando sobre ese punto justamente, y yo creo que también en los siguientes días, cuando se acerque el final, por suerte tenemos también Semana Santa, que es una época en que se paraliza mucho siempre cuando la gente no viaje, porque eso también es un factor de dispersión eventualmente. Eso pasa con el dengue, la gente que está enferma se va al interior y pasan a ser focos de nuevos brotes, en lugar de otra manera no hubiese ocurrido eso, ¿verdad? Así que eso se va a instar intensamente a la gente que en esta Semana Santa por lo menos no quedemos en nuestras casas y no seamos los transportadores o los generadores de nuevos brotes en sitios donde de otra manera no hubiese ocurrido, ¿verdad? Se va a apelar solamente muy intensamente a ese concepto. Y el tema es que necesitamos todavía unos días para ver de qué manera impactó esta medida, o sea, estas medidas tan restrictivas que aplicamos, siempre y cuando tengamos, como dije, la posibilidad de medirlas cuantitativamente, o podemos hacerlo cualitativamente diciendo, bueno, nadie se interna, los hospitales no están saturados, no hay muchas febriles, el Ministerio lleva registro de los cuadros respiratorios y febriles y no puede darse cuenta si algo está pasando fuera del lugar. Esas son medidas cuantitativas de una manera o cualitativas, pero como no tenemos y cuando vamos a tener todavía números muy significativos en términos de resultados de test a cabo estas dos semanas, va a ser un poco difícil medir que la eficacia de las medidas que se implementaron, ¿verdad? Y sobre todo si vale la pena continuar o si se pudiera eventualmente ir relajando estas medidas, ¿verdad? Todavía yo veo un poco difícil y tenemos que tomar nuestros días para evaluar qué es lo más conveniente.
Ahora, doctor, nosotros vamos a suponer que ojalá fuera así, ¿verdad? Tengamos un éxito, no digo similar a Corea o a China, pero aparentemente creo que le llaman aplanar la curva, ¿verdad? Del contagio. Vamos a suponer que lo consigamos. Pero nosotros recién estamos entrando en el periodo de invierno, uno, y segundo, tenemos una bomba de tiempo con Brasil, porque como es tan ambigua ahí la posición que tiene su presidente, eso se puede explotar en cualquier momento, ¿verdad? Como pasó con Italia. Nosotros, como nuestra frontera seca son tan permeables, ¿seguiremos en situación de alerta roja durante todo el invierno, ¿no?
Yo creo que durante todo el año probablemente, Luis. Eso va a ser una... Nosotros no sabemos cuándo esto va a terminar. La ventaja que tenemos para aquí es que nuestro invierno es muy... Espero que este año no sea la excepción. El año pasado tuvimos muy pocos días realmente de frío. Pero es notable, en mayo apenas comienzan los frescos, no digo los fríos, los frescos. Ya es suficiente para que tengamos los primeros brotes de... influenza, resfriado común, un montón de otros agentes causales de enfermedades respiratorias, incluso si no hace mucho frío, ¿verdad? Y este virus no va a ser la excepción probablemente, y no sabemos esto realmente cuánto tiempo va a... Se espera que todos los países, sobre todo la región, tengan que pelear con este virus el resto del año, eso creo que es así. Y con respecto a la posición de Bolsonaro, no es tan ambigua, yo creo que él está... Él está tirado hacia el no hacer nada, ¿verdad? Que es una de las estrategias.
Claro.
Trump mismo inicialmente fue muy... conformó un equipo extraordinario de epidemiólogos y médicos especialistas en el tema. Y fueron los rectores de las políticas iniciales de Estados Unidos. Y probablemente tiene ya presión de la otra parte, de la parte económica, y que está presionando. Entonces Trump está diciendo, bueno, tenemos que poner de vuelta al país de pie, no podemos parar. Tiene otras responsabilidades, no solamente con su país, con su gente, sino también como líder mundial, ¿verdad? Así que es también una posición que debe estar teniendo muchísima presión, ¿eh? Este tipo de mandatarios de países de esa
esa magnitud.
Esa posición debe tener una presión tremenda, ¿verdad?
Seguro.
No, no quedarse atrás, no ser superado por el país que sabemos.
Ah, claro, claro. No, 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 me imagino, además, yo no sé, nomás uno puede cargar, digo, te dicen, ok, en el escenario uno se van a morir, no sé, 10.000 personas, y ya superamos. Y en el escenario dos vamos a alargar y se van a morir 5.000. Cargar con 5.000 muertes, con 2.000 muertes, con 1.000 muertes, con 10 muertes, o sea, ¿cuánto vale una vida? Es la pregunta, ¿no?
Sí, realmente es una... Pero van a ocurrir, esas muertes van a ocurrir de todos modos, porque incluso teniendo chance de atenderlos, de ponerlos en terapia intensiva, la enfermedad en las formas complicadas son tan graves que, y no hay un tratamiento específico todavía que funcione, esas muertes van a ocurrir de todos modos, ¿verdad? Ahora, la magnitud de las muertes es el problema, porque que van a morir, se van a morir, hagan lo que hagan, ya adopten la política que adoptes, ¿verdad? La diferencia va a estar en el número. Porque, claro, como te digo, igual se van a morir las personas por la severidad del daño que causa en algunas personas.
Doctor, un placer, muchísimas gracias.
A la orden, cuando gusten.
Adiós. Eugenio Báez, infectólogo.